Yo soy Antenas ACZ. Capítulo 1. Somos. Somos lo que hicimos con los pedazos cuando nos deconstruimos. Somos lo que vimos, de lo que escuchamos, lo que nos creímos. No se puede tapar con un dedo el sol. ¿Cuál sería el sentido? ¿Quiénes somos? ¿Somos todos uno? ¿Unidos somos todo? ¿Divididos nada somos? ¿Qué será de todos cuando alguien dicte si vivimos o morimos? ¿Se puede tapar con un dedo el sol? ¿Sin sentido que da sentido a quienes somos? La Torre Eiffel, de fondo en esa elegante habitación de hotel, donde dos hermosas damas emitían sonidos eróticos mientras se besaban, estando sobre un caballero quien hacía las suertes con ellas en bella cadencia. Se excitaron aún más al lograr el motivo de su encuentro, el nuevo concepto de la posesión sexual, la Torre Eiffel. Sus corazones latían tan fuerte que parecían explotar. Minutos después, los tres pudieron disfrutar la Petite Mort. Carlota, bella joven graduada con honores de una Ivy League y actual financiera de banca patrimonial de uno de los 5 bancos más grandes del mundo, parecía tenerlo todo. Acababa de firmar el contrato más jugoso de su carrera en París. Tomó su móvil para compartirlo con su novio de años, pero contestó una mujer a la videollamada. Estaba en bata y su novio se veía en el fondo solo con una toalla. Carlota solo hizo un comentario. Dile que llamo Carlota y que nunca me vuelva a buscar. Decidió salir a festejar sola, cosa que nunca hacía, y así encontró en un bar a una pareja que entre copas empezaron a platicar y coquetear con la idea de hacer la posición de la Torre Eiffel que Renaud les proponía. Una copa llevó a otra cuando le preguntaron a Carlota si había estado en un trío. Ella dijo que no. La pareja la vio con ternura y sonrieron, a lo que Carlota les dijo: «Hoy puede ser un buen día. De hecho, tengo el lugar perfecto. Mi habitación tiene vista a la torre». Todos brindaron muy emocionados y Camille le dio un beso a la boca a Carlota. Renaud se quedó viendo y después lo unieron. Así terminaron en su creativa proeza. A la mañana siguiente, Carlota le preguntó a Camille si no le daban celos que otra mujer estuviera con su novio, a lo que Camille respondió con una carcajada y dijo: «Renaud no es mi novio. Nos conocimos ayer y al verte entrar al bar quisimos conocerte. Una cosa nos llevó a otra y aquí estamos, y la verdad quiero que se repita». Carlota sonrió mientras Camille empezaba a besar. «Es tardísimo, tengo que irme. ¿Les parece bien si quedamos más tarde para cenar?» Camille y Renaud asistieron. Al entrar en la sala de juntas, todos estaban esperando a Carlota. «Solo porque cerraste un gran trato, te paso por esta ocasión la impuntualidad», comentó su jefe, quien era un británico y odiaba que fueran impuntuales. Era famoso por correr gente que llegara 5 minutos después de lo acordado. Carlota pasó todo el día recordando la noche anterior. Ni siquiera pasó por su mente el engaño de su novio, quien le marcó varias veces, pero ella no contestó, ya que lo bloqueó del móvil y redes. Ese día, Carlota cumplía 33 años. Quería estar con sus nuevos amigos, pero al llegar al hotel vio una nota que decía: «Fue increíble. Tuvimos que salir del país, pero pronto nos volveremos a ver». Ella se sintió muy triste cuando de pronto tocaron a la puerta. Era servicio a cuarto. Le llevaron una deliciosa comida que ella no había pedido. Al comentar esto, entraron Camille y Renaud, él vestido de mago y ella de su bella ayudante. Al momento, Carlota quedó impactada cuando Renaud hizo un truco, sacando un conejo de su sombrero y dijo: «Abracadabra», e hizo faramalla apareciendo pastel que Camille le pasó torpemente de la mesa de servicio de comida. Todos rieron, se abrazaron y empezaron a comer. Carlota les preguntó cómo supieron de su cumpleaños, a lo que Renaud contestó: «Camille te estoqueó. Creo que el conejo comió algo de mi cabello». Carlota soltó una carcajada y acto seguido empezó a llorar al ver el pastel y recordar a sus padres cuando le festejaban algún cumpleaños. Sus padres habían fallecido años atrás y la única persona realmente cercana era su exnovio. Al verla, Camille y Renaud la abrazaron. Camille le comentó que ella y Renaud eran hackers y agregó, si quieres nos podemos meter en su móvil, correo, redes o banco. A lo que Carlota se sorprendió y les dijo, no es necesario. ¿Saben? Casi siempre presiento estas cosas, desde niña me pasa. ¿Cómo no pude advertir esto? Quizá la presión del trabajo me absorbe y no me deja espacio para más. Los tres sentían una conexión especial, como si se conocieran de años. Carlota les preguntó a qué se dedicaban. Ambos se vieron y le dijeron que pertenecían a una red mundial de hackers, además de comerciar con criptomonedas. Por ello, se conocieron platicando en un foro. Acordaron encontrarse en el bar donde conocieron a Carlota. ¿Te gusta tu trabajo? Preguntó Renaud a Carlota. La verdad no, es sumamente absorbente, pero la paga es muy buena. ¿Qué tan buena? Dijo con curiosidad Camille. Carlota acababa de cerrar un negocio de 100 millones y su comisión era del 1%. Camille y Renaud se sorprendieron. Y nosotros que creíamos que ganábamos bien, comentó Camille. Tengo una semana de vacaciones, los invito a donde quieran, dijo con entusiasmo Carlota. Camille y Renaud le dijeron que querían ir a México, situación que contrarió a Carlota. Ella era mexicana, pero su padre, quien era empresario exitoso, fue víctima de un fraude de su socio, cuestión que deterioró su salud, así como su economía, hasta llevarlo a la quiebra, y después a la muerte. Carlota nació en cuna de oro, pero después de graduarse y regresar a casa, vivir la muerte primero de su padre y poco después de su madre, fue sumamente doloroso. Antes de graduarse, le habían ofrecido trabajo en su actual firma, cuestión que no le encantaba ya que significaba vivir en España. Todas sus amistades le dieron la espalda ante la quiebra de la familia, y por tal situación emprendió el viaje. Seguro, tiene años que no voy a México, dijo Carlota, mientras se le escapaba un suspiro. Yo soy. Capítulo 2. Solos. Entre la inmensidad del universo nacemos, solitarios, sin retorno, eternos viajeros. Desde la luz primera hasta el último destello, navegamos solos, seducidos por el ello. Entre miles de velos en nuestra existencia, que moldean individuos a conveniencia, desde doradas aulas hasta oscuras cavernas, roban almas y cuerpos matan con ideas. Mundo de redes, la soledad distraes, mundo de redes, como unes divides. Te reconozco, me reconoces y existimos, individuos, siempre al filo del abismo. A punto de llegar a Ciudad de México, Carlota empezó a recordar los últimos días con sus padres, dolorosas imágenes de perderlo todo y sobre todo a ellos, quienes eran bellas personas. En ese momento, Renaud, quien estaba sentado en la ventana, asombrado por la magnitud de la ciudad, comentó, «¿Pero en dónde aterrizaremos si está todo lleno?». Camille volteó a ver y se espantó de sobremanera. Se agarró fuerte del asiento al escucharle en las bocinas que estaban por aterrizar. «Vaya, qué olor tan peculiar», dijo Renaud, mientras se tapaba la nariz al salir del aeropuerto. Carlota se carcajeó e inmediatamente reflexionó y les hizo una pregunta a ambos. «Camille, Renaud, tengo una duda. Ustedes siempre huelen bien, cosa no muy común en los franceses». Ambos se sonrojaron y le dijeron que no eran franceses. Camille era de Ucrania y Renaud de Argelia. Ambos pasaban por franceses sin ningún problema, incluso tenían documentos de ciudadanos. Decidieron que Francia era un buen lugar para realizar su trabajo y tener una mejor calidad de vida. Se hospedaron en una propiedad cerca del castillo de Chapultepec, ya que Camille quería conocerlo, y después irían a Teotihuacán a petición de Renaud. Ya en el castillo, los tres estaban admirados con la belleza del lugar y la vista. Camille comentó que era una maravillosa forma en la que defendieron los niños héroes, a lo que Renaud comentó, sin duda, lástima que hayan perdido la vida, así como California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, Colorado y parte de Wyoming. Carlota quedó sorprendida de que él supiera esos datos y que ella, a pesar de su educación, no los tuviera en el radar y preguntó. ¿Cómo es que sabes esos datos? Me gusta la historia y mi país sufre una suerte parecida por la que ustedes les robaron el territorio, el petróleo y el gas. Concluyó Renaud, quien recordó el momento cuando tuvo que dejar Argelia, ya que la violencia se incrementaba en el país y desafortunadamente habían abusado de su madre antes y después de matarla. Cuestión de la que con el tiempo cobró venganza. Nunca hablaba de ello. Recordar tal situación generó en él náuseas. Preguntando dónde había un baño, a lo que Camille contestó: «Por allá se ve un letrero. No vayas a estar embarazado. Corre. Por favor, no ensucies este bello lugar». Camille y Carlota explosaron en risas, pero Carlota sintió un profundo dolor de tristeza de la nada. Cuando regresó Renaud, fue hacia Camille e intentó darle un beso, a lo que con risa y asco ella se alejó. Después siguió con Carlota y ella le respondió el beso. Fue muy intenso. Ella pudo ver a Renaud lleno de tristeza dejando a Argelia, y él sintió la tristeza de Carlota al despedirse de sus padres y de su país. Camille sintió una extraña sensación de celos, pero no sabía si a quién. Carlota abrió un ojo y al ver a Camille, la haló para que se uniera. Los tres parecían haber encontrado una especie de unidad muy reconfortante. Ninguno de ellos se había sentido así nunca. De pronto se empezó a juntar gente. Los jóvenes los veían con sonrisas curiosas y los más grandes con ojos de jueces. Al darse cuenta de ello, Carlota les dijo que era hora de irse. Se acercó un oficial para llamarles la atención y Renaud les pidió a Carlota que le tradujera. «Disculpe, oficial, si le dan un beso, ¿podría pasar por alto esta situación? El representante de la ley no lo podría creer». Y con una sonrisita tonta, asintió. En ese momento, Renaud paró la trompa y se le acercó al oficial, quien pegó un brinco diciendo: «No mames, joven, pensé que se refería a las damitas. Ya váyase a otro lado con sus espectáculos». Todos los espectadores reían cuando de repente Camille hizo una reverencia, se quitó su boina y pasó al público como si estuviera en un show callejero. Carlota y Renaud estaban muertos de la risa porque Camille había recaudado 45 pesos en moneda. Se fueron caminando los tres abrazados y Camille empezó a hacer pasos rusos de Kashashkov. Este será nuestro próximo acto. Pero al dar dos pasos se callaron los tres mientras se morían de la risa. Se acercó nuevamente el oficial y les dijo: «¿Están drogados o qué? Ya cáiganle a la...». Hizo una pausa el oficial y terminó diciendo que se fueran a su casa. Los tres se sentaron en un bello jardín. Carlota les confesó que nunca se había sentido tan acompañada en su vida, a lo que ellos comentaron sentirse igual. Camille decía que había dejado Ucrania por la guerra, pero la verdad era que una red de trata estaba persiguiendo para que se uniera a sus filas. Pero ella pudo salir del país después de haber sido abusada con violencia. Encontró en Francia un lugar estable para vivir. «No saben cómo me pesa que nos tendremos que despedir en una semana», dijo Carlota, quien tenía que regresar a su trabajo en España. «No regreses, ven con nosotros. Seguramente tus conocimientos financieros nos serán de ayuda y podemos generar buen dinero», dijo Camille. «Seguro, seremos los tres mosqueteros», dijo Renaud entre risas y en un atropellado español. «Mosqueteros mis huevos, teléfonos y carteras en chinga», dijo un maleante quien tenía un arma y miraba lascivamente a las jóvenes. Renaud sabía artes marciales, pero al ver que otros dos tipos se acercaban, decidió no actuar más allá de ponerse enfrente de sus amigas para protegerlas. Ellas estaban aterradas. En ese momento, apareció un perro negro que parecía más un lobo y mordió a uno de los delincuentes. Le dijeron al que traía el arma que le disparara al perro ya que estaba causando daño al ladrón. Pero este dijo que no traía balas. En ese momento, Renaud le dio una patada e hizo un giro y con el codo le rompió la nariz. Los amantes de lo ajeno salieron corriendo y el perro tras ellos. Los tres amigos estaban muy alterados. El perro regresó con ellos y mordió suavemente el pantalón de Carlota. Parecía que quería llevarla a algún lugar. Los tres siguieron al perro y encontraron un indigente que parecía muerto. El perro se echó junto a él, como queriendo meterse entre sus brazos. René tomó el pulso y confirmó que estaba muerto. Acarició al perro, quien parecía haber comprendido que su amo ya había partido. Llegaron a donde se hospedaban. Los tres se tiraron en el jardín. Había sido un día muy intenso, cuando de pronto se escuchó un aullido suave, y ese aullido se hizo más potente pero armonioso. Renaud levantó inmediatamente y dijo: «Debe ser D'Artagnan». Camila y Carlota se quedaron viendo extrañadas. En ese momento, entró corriendo el perro lobo negro y se tiró a un lado de las dos jóvenes. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó Carlota. A lo que Renaud contestó, «Lo cuidaremos hasta conseguirle un hogar adecuado. Nos salvó y es lo mínimo que podemos hacer por D'Artagnan». Yo soy. Capítulo 3. Sedes. Leer y el mundo se nos abre. Viajar y este se expande. Vivir conlleva coraje. Morir, un cambio de traje. Toneladas de información de imposible digestión. ¿Seremos la generación que al ser desapareció? Las redes como anclas de barcos que nos zarpan. Entre las paredes planas, días, meses y años pasan. ¿Los robots se humanizarán antes de que nos demos cuenta que hemos perdido nuestra humanidad? No olvidemos respirar, caminar, correr, viajar, amar, escribir, pintar, oler, llorar, hablar, sentir, florecer. Al día siguiente tenían planeado ir a Teotihuacán. Camille y Carlota estaban en la puerta esperando a Renaud, quien salió con D'Artagnan, a lo que Carlota le comentó que no lo dejarían entrar a las pirámides con el animal. «No creo que sea pet friendly», comentó sarcásticamente Camille. En ese momento, llegó personal de paquetería, entregando una caja a Renaud, quien agradeció al recibirla. Abrió la caja y sacó un bastón para ciegos y una correa. «Será mi lazarillo, así podremos entrar», dijo Renaud, mientras se ponía unas gafas oscuras y a D'Artagnan su correa. Carlota y Camille se quedaron sorprendidas y le dieron el paso. Los tres estaban maravillados con las pirámides y el lugar. A pesar de vivir toda su vida en México, Carlota nunca había estado ahí. Había visitado las pirámides de Egipto, pero ahora le parecían más bellas y las mexicanas. Y preguntó a Renaud por qué le interesan las pirámides. A lo que él respondió que de niño su madre lo llevó a ver las pirámides en Argelia y empezó a investigar cuanto podía, siendo las de Teotihuacán las que más le llamaban la atención, ya que habían encontrado mercurio y mica, un material que se usa en la industria aeroespacial y electrónica. Es un buen conductor y un excelente aislante de calor. Quizá era una planta de energía electromagnética, dijo Renaud, emocionado, mientras Camille y Carlota se quedaron viendo, encogiendo los hombros, ya que no entendían nada de lo que decía. «Les tengo preparada una sorpresa. Nos vamos mañana a Cancún», dijo emocionada Carlota, comentándole a Renaud que no podrían llevar a D'Artagnan, a lo que les contestó que ya se había ocupado de ello. Pasarían por el perro lobo negro por la tarde. Los tres lo acariciaron y este se dejaba querer. Los tres amigos se pusieron muy tristes y se despidieron de D'Artagnan. Les alegró ver el rostro de alegría del niño que se lo llevaría. A Renaud le costó un poco de trabajo, pero se dio cuenta que el perro también aceptaba al nuevo dueño. «Ten, por si necesitas entrar a un lugar donde no acepten perros, con D'Artagnan», dijo Renaud entregándole el bastón y las gafas, mientras sus dos amigas lo abrazaban. Ya en Cancún, los tres estaban acostados en un camastro, admirando el mar y disfrutando de la belleza y la paz del momento. Cada uno en su pensamiento parecía borrar todas las imágenes negativas de su pasado. «Esto merece un brindis», dijo Carlota, pero su vaso estaba vacío, al igual que sus amigos. «Vamos por unas bebidas, ¿me acompañas, Carlota?», dijo Camille, a lo que Renaud comentó que él iba, pero Camille le dijo que los de la barra le servían mejor a ellas, quienes se fueron caminando entre risas. Al regresar, vieron que una mujer estaba platicando con Renaud, e inmediatamente Camille dijo en un precario español, «Es nuestro marido». Mientras Carlota y Renaud se reían, la mujer no entendía y le dijo que era de Nueva York, y en un perfecto inglés, Camille le dijo que se largara. «¿Están celosas?», sarcásticamente dijo Renaud. «No, para nada. Es más, me puedo ligar a quien se me dé la gana», dijo con un poco de molestia Camille. A lo que Carlota les dijo que en verdad no le gustaría que hubiera más personas mientras estaban juntos. Los tres brindaron y se besaron. Ya en su último día, Carlota estaba triste porque dejaría de ver a sus amigos. A pesar de que España y Francia estaban cerca, Con su trabajo, le sería difícil frecuentarlos. Se acercó Camille y la abrazó. En ese momento llegó Renaud y se unió también. ¿Saben? Son como la familia que nunca tuvo, dije Camille, quien soltó una lágrima, algo inusual en él. Nunca conoció a su padre y su madre la abandonó con una tía cuando era muy pequeña. Renuncia a tu trabajo, dijo Renaud, a lo que ella contestó que perdería su comisión y sus finanzas no eran tan buenas ya que acababa de terminar de pagar un financiamiento con la universidad. Tengo la solución perfecta. El socio que defraudó a tu padre está muy enfermo. Creo que podemos hacer algo con sus finanzas y devolverte algo de lo robado. Me puse a investigar en cuanto nos comentaste y ya tengo todo listo, dijo Renaud, mientras mostraba a su laptop a Camille, quien sonrió y le dijo a Carlota, a huevo, mami. Los tres se rieron y pusieron manos a la obra. Carlota llamó a su oficina comentando que tomaría un par de días más, a lo que le respondieron que en 3 días era urgente se presentara en la oficina de Bruselas, algo que desconcertó a Carlota, ya que ello significaba muy malas o muy buenas noticias, pero no comentó nada a sus amigos. Al llegar a México, vieron que D'Artagnan estaba sentado en la puerta y corrió a ellos cuando los vio. Renaud habló con quien le entregó al perro lobo, pero le dijeron que todos los días iba al parque donde falleció su amo, después a esa casa y regresaba con ellos. A lo que Renaud dijo que se quedaría un par de días con él y le avisaba cuando partiera a Francia. Después de un arduo día de trabajo, tenían todo listo. 10 millones de dólares saldrían de las cuentas de la persona que defraudó al padre de Carlota, hacia cientos de cuentas donde se cambiarían a cripto y después a 3 cuentas finales. Se diluirá el 30% del capital en los movimientos, dijo Camille, a lo que Carlota comentó que adelante. Lo dividirían en partes iguales y agregó que quería ver a ese tipo de frente, quien en alguna ocasión tuvo un comportamiento poco apropiado cuando era solo una niña, pero nunca contó nada a sus padres. Pensó que de haber hablado, quizá las cosas hubieran sido distintas. No será difícil. Vive en un rancho a las afueras de la ciudad, solo con personal de servicio. Sus hijos no lo visitan nunca, así como ninguna de sus 3 exesposas, quienes cual sopilotes solo esperan su muerte. Pero también se llevará una gran sorpresa. Llegarás con Camille, tú como la hija de tu padre que viene a despedirse de él y a pedirle un favor. Como es un viejo rabo verde, sin duda les dará acceso, dijo Renaud, mientras preparaba la ruta y renta del auto. Tal y como dijo Renaud, les dieron acceso. Después de una charla incómoda, el tipo les preguntó si habían venido por dinero, mientras la miraba con una sonrisa y mirada sucia. Se le acercó y acarició su cabello y dijo, si tan solo estuviera más joven y sano, y se fue a una habitación contigua. Camille sacó una navaja, a lo que Carlota le dijo que la guardara. En ese momento se escuchó un golpe. Era el tipo quien había caído quedando inconsciente. Fueron a ver lo que pasó y se dieron cuenta que había una pequeña bóveda llena de billetes, papeles y unas pequeñas barras de oro que Carlota reconoció inmediatamente, ya que su padre cada año le regalaba una moneda de oro y le enseñaba esas mismas barritas de oro tiempo atrás. «Vas a ir a todo», dijo Camille, a lo que Carlota le dijo que solo las barras de oro y que se llevaran a su cama al tipo y lo acostaran, como si estuviera dormido. Dejaron todo como estaba y salieron de la casa. En la puerta, una persona de servicio les dijo que tuvieran cuidado con el tipo, que parecía una buena persona, pero era un demonio, a lo que Carlota respondió con un abrazo. Camille también la abrazó y le dio un fajo de billetes y se fueron. Al llegar con Renaud, se sorprendió con la cantidad de barritas de oro en la bolsa de Camille. Son como 5 kilos. ¿Saben lo que vale? A lo que Carlota contestó, 362 mil dólares aproximadamente, dependiendo del día de la venta y estado de los lingotes. Pero como ven, están en perfecto estado. Se rió Camille y dijo, ya financiera, ahora sí eres libre. A lo que agregó Carlota, somos socios. Socias, tendremos que llevarnos a D'Artagnan a Francia. Compraremos una jaula En la base le agregaremos unas bases huecas donde ingresaremos el oro y las enrollaremos en aluminio para que no sean detectadas. Un cliente comercia con oro y sin problema nos lo compra, dijo Renaud, quien hasta ese momento supo cómo convencerlas de llevarse a su nueva mascota. Camille y Carlota sintieron y le dieron un beso. Tomaron el vuelo a Francia. Camille y Renaud se quedarían ahí y Carlota tomaría otro vuelo a Bruselas, donde atendería su reunión y comunicaría su renuncia. Pero al llegar a la oficina de Bélgica, todos corrían de un lado a otro. La gente parecía muy alterada, algo que llamó poderosamente la atención de Carlota. Empezó a sentirse muy ansiosa y corrió para llegar a su cita lo más pronto posible. Incluso 10 minutos antes, su jefe la vio y le dijo: llegar mucho antes de la cita es también impuntualidad. El comentario dejó helada a Carlota. Solo bromeo. Ven, pasa. Tengo algo importante que decirte, dijo su jefe con una ligera sonrisa. Tenemos dos ofertas para ti, Carlota. Una en la City de Londres y otra en Shanghai. Tus números llamaron la atención a dirección. Contarías con el doble de ingreso, que terminaría siendo nada frente a las comisiones y bonificaciones. El perfil de cliente, elite, concluyó su jefe, frente a la mirada asombrada de Carlota, ya que ello significaría hacer negocios con familias de riqueza comprobada de 100 años y negocios mínimos de 100 millones. Pasaron mil ideas por su mente, pero al final decidió aceptar. Cambiaría su vida por completo. Tres cosas. Elijo la City de Londres. Requiere una semana antes de tomar el puesto. Y la tercera, ¿por qué todo el mundo está corriendo como loco?, dijo Carlota, mientras su jefe asintió diciendo: sin problema, casi nunca tomas días. Y en cuanto a la tercera, hubo un terremoto financiero en las criptomonedas por la creación de ETFs. Y poca gente ha ganado cientos de millones, y mucha quizá lo ha perdido todo. La única forma de protegerse hoy es con activos como bienes raíces y oro. Pero nunca se lo digas a los clientes, porque nos quedaríamos sin trabajo. Terminando su comentario, le regaló una fina pluma con sus iniciales discretamente grabadas. Le dijo que la esperaba en una semana en Basilea, donde sería su capacitación. Él regresó a su ordenador, al sonar un aviso, tomó una diadema e inició una conferencia. Carlota salió de la oficina muy emocionada y extrañamente triste, ya que con los únicos que podía celebrar dicha noticia significaría verlos menos. Padres, qué falta me han hecho. Cómo me gustaría compartir con ustedes en este momento, dijo en su pensamiento mientras llegó a su mente un bello recuerdo de infancia, con ellos celebrando Navidad. Fue tan intenso que hasta pudo oler el delicioso aroma de las galletas de su madre. Se intentó comunicar con Camille y Renaud sin éxito, cuestión que le preocupó. Por un momento pasó por su mente que la habían estafado, sobre todo con el oro. Pero en ese momento llamó Renaud y se unió Camille a la videollamada. Ambos se disculparon por no contestar. Había sido un día muy complicado, muchos altibajos en las criptomonedas, lo que llevó a pensar a Carlota que había perdido el dinero, y les preguntó inmediatamente, a lo que comentó muy seria Camille: lo perdimos todo. Inmediatamente, Renaud dijo que no le hiciera caso, ya que movieron el dinero por criptomonedas de baja denominación, logrando 5x su inversión. Incluso devolvimos el dinero inicial para evitar cualquier tema. El banco sabrá lo que pasó, pero jamás dirá nada, ya que significaría aceptar su vulnerabilidad, concluyó Renaud, quien a pesar de estar emocionado, se sentía mal porque mucha gente había perdido todo, además de tener un presentimiento, un nuevo crack bursátil que cambiaría el mundo por completo, pero no dijo nada para no arruinar el momento. Carlota estaba muy emocionada, pero prefirió no comentarles nada del nuevo trabajo. Aunque ella ya era rica, no se comparaba con el mundo al que tendría acceso en esta nueva oportunidad. «Compro un jet y pasamos por ti», dijo Camila entre risas. Carlota se carcajeó y les dijo que tomaba un vuelo y los veía más tarde para celebrar. Camila envió la ubicación a Carlota y un mensaje que decía: «Bienvenida a tu nueva vida». Carlota entró a ese elegante apartamento en París, donde se veía hermosa la ciudad. Pero una cortina estaba cerrada. Renaud la abrió y se veía perfectamente la torre. «Bienvenida, Carlota, a tu nuevo hogar», dijo Camille mientras traía champán y copas. «Ven, Carlota», dijo emocionado Renaud, quien abrió una habitación con tres escritorios, cada uno equipado con la mejor tecnología de hardware y software, además de unas increíbles sillas. Carlota no sabía qué decir, pero prefirió no comentar nada de su nuevo trabajo, al menos no en ese momento. Camille le entregó una copa a cada uno y dijo: «Brindo por esta nueva vida que estamos a punto de empezar y porque siempre estemos juntos». Al terminar su copa, Renaud puso voz a Jazz y les pidió que se desnudaran. Les puso una venda en los ojos, las colocó frente una a la otra, pero les dijo que no podían besarse ni tocarse aún. Ellas se excitaron aún más al sentir el hielo bajar por sus cuerpos. Yo soy. Capítulo 4. Computador cuántico. La vida humana se ve amenazada con la avanzada en el campo cuántico. ¿Llegaremos a ser olvidados en el ático de un mundo donde saldremos sobrando? ¿Podrían los algoritmos dirigir su camino hacia una prosperidad global sustentable? ¿La humanidad pende de un hilo o de un cable? Si la inteligencia artificial aprende de nosotros, ¿qué tan preparados estamos para ser maestros cuando por milenios nos hemos matado unos a otros? ¿Cómo el ser cautivará a quien en principio de emociones y sentimientos carece? Baile de qubits y pulsos de luz parecen un oasis si un bello código se convierte en puente. A la mañana siguiente, Renaud las despertó con un grito diciéndoles que se fueran a la oficina. Camille y Carlota, quien estaban profundamente dormidas y ligeramente abrazadas, pegaron un brinco y gritaron al mismo tiempo. Enfurecidas, fueron hacia la oficina, mientras Renaud les dijo que había croissant y café en la cocina. «Tienen que ver esto», dijo Renaud, y procedió a poner varios noticieros en las pantallas. «Renaud, solo hay manzanas y agua», gritó Camille, a lo que él respondió sonriente que le llevara una, por favor. Y se unió Carlota, ya que en la oficina estaba de croissant. Al entrar a la oficina, Carlota y Camille se quedaron impactadas con la noticia en las pantallas. Un grupo de mercenarios y hacker tienen el control de un computador cuántico, el cual lograron conectar a una inteligencia artificial libre, con una capacidad de aprendizaje nunca antes visto. Los expertos coinciden en que las estafas virtuales serán las primeras etapas de este nuevo ciberterrorismo. En ese momento, en otro canal salía la noticia de que un banco grande había sido hackeado, robando el 50% de su liquidez. Y los usuarios de dicho banco amenazaban con destrozar las instituciones, pero ninguno de los tres puso atención. De pronto, Carlota recibió un mensaje, un correo y comunicación interna, solicitando su presencia en Basilea, a más tardar en 12 horas. Ella se puso nerviosa y les comentó a Camille y Renaud que había aceptado el puesto con su firma, a lo que Camille, sin entender, le dijo: «Ya eres millonaria. Ese trabajo solo será más estrés. ¿Y cuándo empiezas?». Carlota respondió: «Tengo que estar hoy en Basilea». Renaud se sorprendió, pero entendió que Carlota quería vivir esa experiencia, para lo que había sido formada toda su vida. Las juntó a ambas y les dijo: «Es una gran oportunidad. Londres está cerca. Además, nos podrá servir de excelente fuente de información para lo que está sucediendo». Al estar abrazados, Camille se sintió reconfortada, al igual que Carlota, mientras Renaud sabía que el ataque a los bancos era el cisne negro que anunciaba el fin del sistema financiero. Pero algo le decía que no hacía sentido la narrativa de los medios. «Me tengo que ir. Por favor, no tengan más que el 10% en cripto. No vendan el oro y vean opciones de compra de propiedades. En estos momentos todo es volátil, pero la tierra y el oro siempre prevalecen», dijo Carlota mientras se despedía. Se acercó Camille y sonriendo le dijo que ella ya había empezado. «Este apartamento es mi primera inversión. ¿Quieren ser inversionistas o me pagan renta?». Y concluyó con un profundo beso a Carlota. quien se afirmó inversionista. En eso llegó corriendo Renaud, les dio un beso a ambas y comentó que la próxima reunión sería en Londres, a lo que las dos sonrieron y abrazaron más fuerte, sin imaginar lo que pasaría. Carlota entra en las oficinas de Basilea y la dirigen a un auditorio donde hay 300 personas de la firma de diferentes áreas. Estaban por empezar una conferencia respecto al tema de los mercenarios cibernéticos. Todos estaban muy atentos cuando empezó el expositor dándoles la bienvenida y diciéndoles: el mundo como los conocemos ha cambiado. Todo el sistema financiero tendrá que renovarse en menos de un mes, ya que la amenaza que hoy se presenta tendrá un crecimiento exponencial. No tenemos el origen exacto, pero la información validada es que los mercenarios y hackers son rusos. Tienen el control de un computador cuántico que pudieron conectar a la red y a una inteligencia artificial nunca antes vista. El personal que lidera está altamente calificado. Son elementos de ciberseguridad de diferentes países. Nuestro banco está fuera de peligro, ya que somos el que más invirtió en ciberseguridad. Y estamos listos para migrar a otra plataforma de pagos que será más segura aún. Su labor será la de tranquilizar a los clientes y aprovechar la coyuntura para alcanzar nuevos clientes, con la seguridad como el valor agregado más preciado. Concluyó el presentador. Todos los asistentes recibieron un elegante brochure explicando perfectamente la situación y los beneficios de confiar activos y recursos a la firma. A Carlota le parecía muy extraño que tuvieran una respuesta tan rápida, como si supiesen que ello ocurriría, pero pensó que las ideas conspiratorias de Camille y Renaud se le empezaban a pegar. De pronto, Carlota vio a su jefe y este la llamó. Carlota, qué momento tan interesante nos tocó vivir. Haremos una fortuna y en muy poco tiempo. El trabajo será duro, pero valdrá la pena. Concluyó emocionado, algo que Carlota no entendía, ya que nunca había visto así a ese inglés frío, que contrario a lo que ameritaba la ocasión, parecía lo mejor que le había sucedido. Camille y Renaud estaban en la oficina comentando lo que les dijo Carlota de no tener más del 10% en cripto. Si no es en cripto, ¿en dónde lo ponemos? Los bancos ya no parecen ser seguros, habló Camille, mientras Renaud asintió. Pongamos el 30%. 30% en propiedades, 30% en oro y efectivo el 10%. Lo dividiremos entre 3 para uso personal, ¿te parece? Dijo Camille, a lo que Renaud contestó que le parecía bien, pero deberían consultarlo con Carlota. Carlota tendría que estar en Londres por la noche, ya que le habían dado una cartera de clientes de banco en situación de vulnerabilidad. Esta lista significaba 1,000 millones en menos de 2 meses. Carlota, son clientes que tienen los recursos y créeme, no hay otra cosa que les dé más terror a los multimillonarios que perder dinero, dijo su jefe, agregando que al llegar a Londres le entregarían las llaves de su nuevo auto y apartamento. Al llegar al apartamento, se encontró con una camioneta inglesa de lujo. Se extrañó al ver que era exactamente el modelo que siempre ella había querido. Abrió la puerta del departamento y se quedó impresionada con ese bello lugar en la City de Londres. Recibió videollamada de Camille y Renaud, le enseñaron el lugar y les comentó todo lo sucedido. Consultaron con ella lo de diversificar sus inversiones, a lo que ella accedió. ¿Cuándo estrenaremos el nuevo apartamento? Dijo con emoción Camille, a lo que Carlota le respondió que tenía una agenda llena para los próximos 10 días en reuniones por diferentes ciudades de Europa. Pero ustedes pueden venir cuando quieran, concluyó Carlota, quien recibió una notificación de conferencia y les dijo que tendría que atenderla. Camille se puso triste. Renaud la abrazó y le dijo que todo estaría bien. De pronto, en las pantallas apareció una noticia donde los mercenarios cibernéticos habían desfalcado a la mitad de los bancos regionales de Estados Unidos. Empezaron a ver los indicadores. Las criptomonedas subían y bajaban su valor rápidamente. Camille y Renaud corrieron a sus escritorios. Yo soy. Capítulo 5. Ara. Libertad, concepto mutilado. En seguridad y estabilidad yace el anhelo y resultado. ¿Pero qué hemos dado a cambio? ¿Acaso nos han preguntado? Vanidad, cebo para alimentarlos. Espejos negros, el nuevo velo que nos dice que deseamos. ¿Pero qué hemos dado a cambio? ¿Acaso nos lo preguntamos? Todo cambia tan deprisa y a la vez parece que nada pasa en un mundo donde el alma ya no se habla. Todo cambia tan deprisa y a la vez parece que nada pasa en un mundo donde solo el parecer se alaba. En los medios globales corrió la noticia que en ese mismo grupo se adjudicaba la caída del sistema eléctrico iraní. Los indicadores bursátiles se movían con rapidez. Minutos después, fuentes oficiales refutaban dichas noticias, clasificándolo como terrorismo de comunicación, haciendo hincapié y mención de quienes controlan los medios de comunicación globales. La inteligencia artificial estaba creando noticias, algunas falsas y otras no, con imágenes que no se podían distinguir de la realidad, creando un pánico en todo el mundo.